En este capítulo veremos cómo Dios exigía un pueblo muy consagrado para que sea posible para Él, para que Él mismo morar entre ellos, dándoles poder para conquistar. Están preparando entrar y tomar la tierra prometida. En todo ese libro, Moisés está predicando, dando leyes, preceptos, para que se entran exitosamente para tomar posesión de la tierra. 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. En nuestra iglesia estudiamos todo de la Biblia. Los que andan saltando de tema en tema pueden invitar cualquier cosa, nosotros no. Pero Dios ha puesto todo ahí con una razón. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Los eunucos eran comunes en el mundo antiguo. Eran así para quitar sus deseos, sus capacidades sexuales. Era parte del paganismo extremo. Usar personas como esclavos en los palacios. Eran consagrados desde su niñez al sistema de paganismo. Y no pudieron entrar, por lo tanto, en la congregación de Dios. Es una de las cosas que cambió en el nuevo pacto. Vamos a Hechos 8 y podemos ver. No todo era el mismo en el nuevo pacto. Y voy a pedir, si alguien quiere leer en Hechos 8, 26 a 37, con la condición que se lean fuerte. Hechos 8, 26 a 37.
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
¿Hasta qué número? Hasta 37. Casi la mitad.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Amén. Podemos ver que en el nuevo pacto las cosas eran cambiadas. Muchas cosas siguen el mismo, muchos principios se aplican de otra manera, pero podemos ver aquí, en el pacto antiguo, estas personas ni pudieron entrar, pero bautizado ya estaba dentro. Versículo 12 en nuestro texto: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. La palabra bastardo no aparece mucho en la Biblia, dos veces en el Testamento Antiguo, una vez en el Nuevo. Pero en la Biblia el pacto matrimonial es sumamente importante. No es como en los tiempos modernos. Era importante que los niños tengan un hogar, una familia legalmente comprometida de cuidar y guiar a ellos. Si se entra en los estudios de los criminales, de las personas que están en la cárcel, la gran mayoría de los criminales no tienen un padre en sus vidas. El padre es ausente. La fornicación y adulterio eran fuertemente castigados y esa ley también dio motivos de evitar las relaciones íntimas aparte del pacto matrimonial. Vamos a Hebreos 12. En Hebreos 12 es la única vez que hablan de esa palabra bastardo en el Nuevo Testamento. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí Dios está enseñando que en su manera de pensar, un niño sin disciplina es el mismo que un bastardo. Aunque tiene un padre legalmente en su vida, por la ausencia de su padre, por la falta de disciplina, en la mente de Dios dice, es un bastardo. Versículo 3 en nuestro texto, continuando. En 23:3 de Deuteronomio dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Otra categoría, continuando. Hasta versículo 6. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque aquilaron contra ti Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procuras la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. ¿Alguien recuerda qué pasó con Balaam? Que estudiamos ya hace algunos meses de Libro de Números. Maldecía el pueblo. Y varias veces quería maldecir, pero Dios no lo permitió. Quería maldecir por dinero. ¿Y qué pasó al fin de esa historia? ¿Logró? ¿Salió con la suya? Bueno, vamos a ver. Porque se habla mucho de ese pueblo. Hasta el día de hoy se están hablando en el Nuevo Testamento. Después de muchos intentos, sí, Balaam logró atrapar al pueblo. Pero no con esa maldición. Lo hizo mujeres y idolatría. Y tiene que mirar la Biblia cuidadosamente para verlo. Vamos a Números 25. Lo que estudiamos, creo que fue el año pasado, en Números 25, y leyendo en versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces muchos murieron, pero ¿cómo sabemos que eso tenía que ver con Balaam? En Números 31, 16, si alguien quiere leer un verso nomás. Números 31, 16. Amén. Lo hizo, por fin, pero de otra manera. Atrapó el pueblo. Y hasta en el Nuevo Testamento están hablando de ese grupo. Vamos a 2 Pedro 2. Para ver cómo todo del Nuevo Testamento está anclado en el Viejo. En 2 Pedro 2:14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacien de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Una asna habló con él en la historia, pero más tarde salió con el suyo y ahora Dios está diciendo, estos no van a estar en la congregación, jamás. Bueno, continuando, versículo 7 de nuestro texto. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos, en la tercera generación, entrarán en la congregación de Jehová. Una pregunta difícil. ¿Alguien sabe por qué el edomita es hermano del pueblo de Israel? ¿Quiénes son los edomitas? Eran hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Estudiamos esto en Génesis. Por eso Dios los protegió. Y dice que los egipcios también, después de un tiempo, se pueden entrar. Los egipcios eran enemigos del pueblo de Israel por un tiempo. Pero ya pagaron por los daños. Ya sufrieron las plagas. Y cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿qué llevaron? Todo su oro, su plata, todos sus tesoros. Entonces no tenían que pagar más. Versículo 9 en nuestro texto. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Estamos hablando de la guerra. Hasta la guerra era una actividad santa en el pueblo de Dios. Especialmente la guerra. Porque el pueblo siempre necesitaba el poder de Dios para vencer los enemigos más poderosos, más numerosos que ellos. En Deuteronomio 24, capítulo 20, versículo 4, Dios dijo así. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Necesitaban el poder de Dios en la guerra. Fue sumamente importante. De otra manera, serían débiles, como en el caso de Acán. Acán es un hombre, sobre el vamos a estudiar en Jueces, que por su avaricia agarró algunos ingotes de oro y otras cosas, y Dios se apartó del pueblo de Dios en la batalla, y por eso tenían bajas. Entonces tenían que mantener su campamento limpio y digno de Dios. De otra manera, sería posible contristecer el Espíritu Santo de Dios. Versículo 10. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer de la noche se lavará con agua, y cuando se hubiera puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrá también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Pues ya dijimos todo. Tiene que ser limpio. Tiene que tener un lugar. Había personas que llevaban el arca de Dios, aún en la guerra, y tenía que tener un lugar limpio, santo. Y muchos pueblos, cuando estaban en guerra, olvidaron de todas las reglas de sanidad y todo. Pues ya estamos en guerra, podemos perder la vida. Pero no en el pueblo de Dios. Aún en la guerra, especialmente en la guerra, había reglas, había orden, había limpieza. Versículo 15. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere. No le oprimirás. Todos los demás pueblos de aquel entonces tenían pactos con otros países para devolver los esclavos que escaparon. Pero Dios dijo, será diferente en ese pueblo. El pueblo de Dios sería como un refugio. Ellos tendrían libertad hasta de escoger el lugar donde morar. El pueblo de Dios no pudieran decir, oh, ustedes eran esclavos, pues vas a vivir aquí. Oprimirlos, tratarlos como que eran menos. Recibirían, tal vez por primera vez en sus vidas, la libertad, la protección de la crueldad. El pueblo de Dios existe para ayudar a los hombres a escapar de las cadenas. En muchos sentidos. Versículo 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. La prostitución no estaba permitida en el pueblo de Dios. Era muy popular en aquel entonces. Pero es la causa de muchas fornicaciones, de adulterios, que niños que nazcan fuera de matrimonio. Y en los pueblos pobres, aún hoy en día, si habla con la gente que trabajan en esto, muchas veces vivan engañadas y piensan que por la pobreza tiene que hacer esto. No, pues yo soy pobre y necesito adquirir lo necesario para mis hijos. Y viven en esa mentira que es necesario vivir así. Y hablando con tal persona, hay que considerar y creer la promesa de Cristo en Mateo 6. En Mateo 6, 26, si alguien quiere leer, voz fuerte, Mateo 6, 26 a 33. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una promesa. Uno no tiene que bajarse tanto. Los seres humanos estamos creados en la imagen de Dios y no tenemos que vivir en una vida, un estilo de vida que es más bajo que esa imagen. Dios ha prometido, confiando en Él, hay una manera de vivir sin caer en esto. También en nuestro verso habla de sodomitas. En la Biblia no emplean la palabra homosexual ni gay, sino sodomitas, por la ciudad de Sodoma que Dios destruyó. Sus prácticas eran consideradas como criminales. Estudiamos en Levítico 20:13. Levítico 20:13 dice así, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Así fue la posición de Dios en el Testamento Antiguo y no se encuentra mucho cambio en el Nuevo. Versículo 18 en nuestro texto. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro, el otro. Gracias. Aquí está hablando del dinero que se gane por esos actos de prostitución. La mujer prostituta se llama ramera en la Biblia. Y el hombre se llama perro. No se hablan de homosexual ni gay, sino aquí dice perro. Fue ilegal practicar la prostitución, pero fue peor traer el dinero que se ganaban en esto a la casa de Dios como ofrenda. Ese dinero Dios no quería. Era dinero contaminado. Versículo 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Todos en la tierra prometida tenían una herencia de lotes grandes, de tierras. Solamente los levitas no tenían, pero ellos tenían otra manera de sostenerse. Si un hermano necesitaba un préstamo, era porque estaba en apuros, era una emergencia. Tenía capital, tenía tierra. Pero cobrar interés sería aprovechar de sus circunstancias difíciles. Y Dios no quiso esto. Dios quiso un ambiente de amor entre hermanos, de ayuda mutua en su pueblo. Y después de todo, toda la propiedad realmente era de Dios. Él era el dueño. Y Él estaba diciendo, de esta manera vas a usar la propiedad. Versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Es el principio de enseñanzas sobre los votos. Los votos, las promesas, toda forma de pacto es algo sumamente importante en la Biblia. Aquí está diciendo, antes de entrar en un pacto, en un voto, uno tiene que pensar, uno tiene que reflexionar con mucho cuidado y no con prisa, porque es algo bien serio. Versículo 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Los votos, las promesas, no deben ser bajo obligación. Si no quieres prometer y prefieres abstenerse, esto no es pecado. Está bien. Ciertos votos y promesas son inevitables en la vida. Pero hay que realmente pensar antes de tomarlas. Versículo 23, estamos llegando al fin. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Eso es la justicia. Dios es así. Dios siempre está fiel a sus promesas. Si queremos ser hijos de Dios, si queremos ser como Él, tenemos nosotros también que guardar fielmente nuestros pactos. Nuestras promesas, nuestros juramentos. Eso es el gran problema aún en la iglesia de hoy. Muchas veces se escuchan de un divorcio o por X problema, es porque la gente no toma en serio. Pasa enfrente de todo el mundo públicamente en la casa de Dios, se toman sus votos. Y después cuando es difícil, dices, no, pues no me gusta esto, ya lo voy a cambiar. ¿Alguien recuerda el Salmo que leímos? En Salmos 15, leímos en Salmos 15, en versículo 4, habla de esto. En Salmos 15, 4, estaba hablando de quién iba a habitar en el tabernáculo con Dios. En 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ahí está. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Jurando en daño suyo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos ejemplos. Hay muchos hombres que Pasando el tiempo, su esposa está enferma, vieja, gorda, lo que sea. Piensan, pues ya la voy a cambiar por otro modelo. Quieren cambiar. Olvidan todos sus votos matrimoniales para salir con un amante. Pero la persona fiel guarda pacto aun cuando duele. Eso es la esencia de la vida justa y santa. Aun cuando uno está aburrido con la vida cotidiana, tiene obligaciones y guarda sus pactos. Versículo 24, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Dios quiso un ambiente de hospitalidad, liberalidad, pero no era correcto abusar de estos privilegios. Un poco para comer estaba bien. Una caja, una bolsa llena era un robo. Hasta aquí nuestro mensaje. Unos puntos breves de doctrina. Dios estaba dando reglas y principios para una cultura santa, consagrada, próspera. Dios quería bendecir a su pueblo. Y para funcionar, cualquier civilización tiene que tener pactos, arreglos, promesas. Son como los ligamentos, las coyunturas de la cultura. Y cuando los hombres dejan de guardar sus votos, sus pactos, sus promesas, el resultado es caos y destrucción. En la iglesia hay muchos votos y promesas. Los votos matrimoniales, por ejemplo, son una cosa seria. Ah, a propósito, lo tengo aquí, el manual del ministro. ¿Qué dice? ¿Se toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio, según lo ordenado por Dios? ¿Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad, en salud y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras vivan los dos? Eso es un voto, es una promesa. Y como acabamos de leer, Dios lo va a tomar en serio. Dios no va a permitir que se digan, no, pues son solamente palabras. No, Dios está grabando las palabras. Si tú has olvidado, Él no. Las promesas que se hace cuando se presente un bebé. Ah, a propósito, también lo tengo aquí al dedo. Delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen criar a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios, entre otras promesas? En firmar un convenio de la membresía de una iglesia, estamos entrando en votos, en compromisos. Hay que considerarlos cuidadosamente si quieres vivir una vida próspera y feliz. Hasta las quinceañeras tienen sus promesas, ¿verdad? Acabamos de ver, públicamente en la presencia de Dios, hacen sus compromisos. Vamos al último texto, Eclesiastés 5. De vez en cuando he leído esto en las bodas. Eclesiastés 5, 1 a 7. En Eclesiastés 5, 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de las muchas de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, aquí está el punto. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. En la palabra de Dios, si tú entras en votos, promesas, olvidándolas, la Biblia dice que tú eres un insensato y Dios no complace en tales personas. 5. Mejor es que no prometas, como acabamos de estudiar en la ley. Mejor que no prometas y no prometas y no cumplas. No dejas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Muchos jóvenes se casan. Esos votos yo no sabía qué significaba. Si vienen a mí, yo les voy a explicar bien claro qué están prometiendo. ¿Por qué hará que Dios se enoja contra tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahí hay una amonestación. El hombre quiere salir con la suya rompiendo el pacto. Dios ha prometido destruir la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Esto, hermanos, es gran parte de nuestro testimonio delante del mundo. Ser fieles en nuestros compromisos, en nuestros votos, en nuestros pactos. Si tú has sido infiel en tus promesas, hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. Si quieres pedir poder para vivir infidelidad a tu Dios, quiero orar para ti. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por tu ley. Parece un libro muy viejo, antiguo, pero no está anticuado. Tiene la sabiduría de las edades, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese carácter del hombre fiel, que aún jurando a su daño, se guarda pacto, aun cuando duele, Señor, aun cuando es difícil, para que el mundo sea que somos hijos tuyos. Porque tú siempre estás fiel a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.